Ahora sí, cada semana estudiamos un tema que se va por series. Entonces, el día de hoy, como es fin de mes, cerramos con nuestra serie La Obra de la Cruz. Y hemos estado viendo cosas que nosotros le damos a Dios y Él nos da a nosotros. ¿Ok? Hemos estado aprendiendo como iglesia que nosotros le podemos entregar algo a Dios con nuestra vida y Él, no porque lo merecemos, sino porque es un Dios bueno, nos da algo en regreso, nos regresa algo. Y es gloria lo que Él nos da. La vez pasada vimos la definición de gloria y aprendimos que hay muchas definiciones y gloria puede significar una posición que no tenemos, una posición más alta de la que estamos, puede significar respeto que no merecemos, un respeto más alto del que merecemos, puede significar paz, seguridad de nosotros mismos y en Dios. Y es lo que Dios nos va a estar dando. Cuando hablamos del mensaje de la cruz que nos enfocamos el mes pasado, aprendemos que Dios y Jesús aquí en la tierra hizo varias cosas por la gente por respeto a la cruz. Jesús iba a ser crucificado, pero durante el tiempo que estuvo aquí hizo varias cosas que nos enseña y hace el día de hoy en nuestras vidas. Ok, cuando hablamos del mensaje de la cruz, hablo de un arreglo que hubo con Dios para que nosotros como humanidad podamos pasar una eternidad con Dios. Estamos cantando Cristo el ancla en mi tempestad, pasaré ¿qué dice? Por el camino, pasaré y estaré con mi Dios. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Les voy a explicar el evangelio de una manera resumida. Dios nos creó como seres humanos, Adán y Eva, todos sabemos. Dios nos creó y nos hizo de una manera perfecta. La Biblia nos enseña que no había pecado. Y cuando utilizo la palabra pecado, utilizo o me refiero a cosas que no le agradan a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no va en la voluntad de Dios y que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros es pecado. Desafortunadamente, el hombre Adán fue tentado a pecar. Entonces él dice, se acerca a la serpiente, conocemos que fue Satanás, y le dice, hey, a lo mejor Dios no quiso decir eso, a lo mejor sí lo puedes hacer. Y ahí va el hombre y peca. El hombre rompe la voluntad de Dios. El hombre peca contra Dios, se equivoca, hace algo que Dios no quería. Entonces esto nos divide de Dios, nos separa de Dios, porque Dios es un Dios puro. Aprendimos en los miércoles que es un Dios santo, es apartado del pecado. Entonces cuando nosotros pecamos, Dios se aparta de nosotros o se apartó de nosotros cuando Adán pecó con Eva. Entonces, están los seres humanos en el Edén, pecan, hay separación con Dios. Existe una separación con Él. Y cuando Dios creó el universo, dijo, para que el pecado pueda ser borrado, se necesita sangre. Y no es sangre porque es como el fabuloso, el cloro que limpia cosas. No, es porque la sangre es vida. Entonces, el pecado es un cáncer que para poder ser eliminado, se necesita sangre. Ahora, hace años se utilizaban animales para borrar tu pecado. Tú te equivocabas, pecabas contra Dios y necesitaba ver sangre, había sacrificios. Y era mucho trabajo y lo hemos estudiado los miércoles. Pero Dios le dice al hombre, no comas de este árbol, no quiero que comas de este fruto. El hombre va y lo hace y hay separación. Desde ahí el hombre ha estado separado de Dios, desde ahí el hombre ha estado batallando, desde ahí el hombre ha estado sufriendo con enfermedad. Ha estado sufriendo con dolor, con peleas en el matrimonio. Ha estado sufriendo porque hay pecado en nuestras vidas. Y Dios nos amó tanto que está con su Hijo y el Espíritu Santo y dice, tenemos que hacer algo. Estamos separados de ellos. Tenemos que arreglar lo que rompieron, nuestra identidad, nuestra comunión con ellos. Y Jesús dice, voy a ir a la tierra y como mi sangre es pura, como mi sangre es perfecta, yo voy a derramar la sangre por ellos, para que su pecado pueda ser eliminado y así vamos a poder estar unidos. Entonces, Jesús dice, yo lo voy a hacer y Dios, yo creo que le dice, voy a tener que destruirte, voy a tener que derramar toda tu sangre. Y Jesús dice, estoy dispuesto a hacerlo. Sí, me va a doler, me van a sacar la sangre, me la van a, sabemos que con azotes y en la cruz, pero dice, estoy cansado de estar separado de los humanos. Estoy cansado de que haya una separación que es el pecado de los hombres. Entonces yo voy a ir a la cruz y voy a morir por ellos, porque mi sangre es perfecta y es pura, y lo único que tú tienes que hacer es confiar en ese sacrificio y decir, yo acepto la sangre de Jesús como mi salvador. Ahora Jesús viene a la tierra, como Él dijo que lo haría, y empieza a vivir con los seres humanos. Y si ya estaba enamorado lo suficiente como para venir, se enamoró aún más. Vino aquí, creció como bebé, como niño, como joven, y Él empezaba a hacer milagros. Y quiero que pongamos atención que los milagros que Él hacía es porque Él le dolía vernos en sufrimiento. El motivo por el cual vino del cielo a la tierra es porque estaba cansado de ver la enfermedad, de ver el dolor, de ver la hambre, de ver la soledad. Porque Él dijo, las cosas no se diseñaron así. Las cosas fueron diseñadas para que estés feliz, para que estés gozoso, para que estés en un huerto del Edén, como enseña la Biblia, en donde hay pura perfección. Las cosas no fueron diseñadas para que estés trabajando con el sudor de tu frente para poder comer. Las cosas no fueron diseñadas para que llores hasta irte a dormir. Las cosas no fueron así. Entonces Jesús viene y se enamora de su gente. Y cada milagro es un Jesús diciendo, discúlpame que estás sufriendo, no debería ser así, te voy a sanar. Perdóname, lo siento que estás llorando, no debería haber lágrimas en tu rostro, las voy a curar. Entonces Jesús empieza a sanar gente, empieza a ver el dolor de la humanidad y empieza a hacer milagros. Ahora, no los hace, hermanos, porque Él quería, pues los voy a hacer, le voy a cambiar su vida. No, es porque les quería enseñar cómo estaban las cosas diseñadas. Jesús veía una enfermedad y decía, no tienes que estar enfermo, te voy a sanar. Este es el poder de Dios, que estés sano. Él veía tristeza y cambiaba su dolor. Él veía rechazo y abrazaba a la gente. Con dolor le decía, mi hijo, mi niño, perdóname que estás sufriendo el día de hoy. No debería ser así. Déjame sanarte. Ve a un hombre con hambre y le dice, no deberías pasar hambre. Jesús ve y dice, esto es un desastre. Voy a cambiar la situación. Y eso lo impulsó a ir a la cruz. Y todo lo hace, hermanos, porque Él pensaba una y otra vez, no debería de ser así. Ustedes fueron creados para estar gozosos, para estar felices, para tener paz en su corazón. Déjenme sanarlos, Jesús decía. La enfermedad no debería existir, el rechazo no debería existir, el dolor no debería existir. Es como mi mamá vive sola en México y una vez yo fui y no tenía aire acondicionado. Y yo le dije, mom, ¿por qué no nos dijiste? Y mamá, pues es que no quería que gastaran. Y yo es que le dije, es que estoy yo allá con mis amigos yéndome a restaurantes. No deberías de estar así. Debería de haber aire acondicionado aquí. Y hubo un enojo en mí y en mi hermano de que mi mamá llevaba un año con un abanico. Le dije, mom, no debería ser así. Yo creo que cualquiera de ustedes, si ve a su mamá que el carro lo tiene ponchado por un año, hay un enojo. ¿Cómo es posible que no me has dicho que la llanta está desinflada y tengo que cambiarla? Jesús viene a la tierra y dice, ¿cómo es posible que esté tanto dolor en la tierra? ¿Cómo es posible que haya tanto sufrimiento? ¿Cómo es posible que haya tanta hambre? Y Jesús viene aquí a cambiarla. Y lo que hemos estado haciendo por las últimas 3 semanas es ver ciertos milagros que Jesús ha hecho, que la gente se acerca y le dice, no tengo nada más que darte más que mi enfermedad, aquí está. Y Él dice, no debería ser así, te doy gloria. No tengo nada más que un perfume que puedo entregar a tus pies, dámelo y yo te doy gloria. Entonces, el día de hoy vamos a ver un niño que dio peces. Dijo, no tengo nada que darte más que peces. Y el Señor los agarra y le da gloria. Ok, vamos a empezar con una oración. Señor, gracias Padre, porque una vez más podemos predicar la cruz. Una vez más podemos juntarnos como iglesia y aprender de tu amor, de tu perdón. Te queremos pedir por la gente que viene en camino, Señor, que las traigas con cuidado. Y que podamos pasar un buen tiempo, Señor, recordando el poder de la cruz, Señor, recordando lo que hiciste en la cruz por nosotros. Sé tú con nosotros, Señor, habla tú a través de mí, háblanos como iglesia, como individuos, como matrimonios, como jóvenes, como líder, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Ahora, hermanos, cuando Jesús viene, ve tanto dolor y empieza a actuar. Empieza a decir, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar aquello, empieza a sanar a curar a gente, a alimentar a gente, empieza a cambiar las cosas, porque las cosas no deberían de ser así. El primer domingo vimos a un hombre con lepra y había una urgencia en Jesús de sanarlo. Ve a un hombre que tenía lepra, que tenía COVID el día de hoy, y dice, no deberías de estar en rechazo, no deberías de estar fuera de la comunidad, no deberías de estar solo, no deberías de estar sin un dedo, voy a sanarte. Entonces se acerca el hombre con lepra y le dice, si tú quieres, Señor, sáname. Y Jesús lo abraza y le dice, sí quiero sanarte, sí tengo que sanarte, eres mi creación, eres mi hijo, necesito sanarte. Entonces lo primero que vimos es que este hombre le da su dolor, le da su rechazo, le da su vergüenza que tenía en la comunidad y Jesús le da gloria, Jesús lo sana. Después viene una mujer y con su amor baña de perfume a Jesús. Aprendimos que Jesús está sentado, está comiendo y llega una mujer y lo llena de perfume. Y después 12 hombres, los discípulos, empiezan a atacarla. ¿Cómo es posible que gastaste tanto dinero en Jesús? ¿Cómo es posible que derramaste tanto perfume en Él? Y la mujer empieza a llorar porque la Biblia dice que lo enjuagaba con lágrimas en los ojos. Y Jesús le dice, dame tu dolor, dame tu vergüenza y yo te doy gloria. Y le dice en la Biblia, esta mujer va a ser recordada hasta el fin de los tiempos. Después viene un hombre con poder que vimos la semana pasada, un centurión. Los que no estuvieron aquí, un centurión es un hombre que tiene 100 soldados a su cargo. Por eso es centurión, porque tiene 100 soldados romanos. Y se acerca el hombre con poder y le dice, hey, ¿sabes qué, Jesús? Yo como tú tengo poder. Yo tengo hombres a mi cargo. Tú tienes a multitudes a tu cargo. Tú y yo nos entendemos. Los dos somos líderes, los dos tenemos poder. Necesito un favor, sana a mi esclavo que está en mi casa. Y Jesús le dice, ok, vamos para allá, vamos a tu casa, ahorita lo sano, no hay problema. Y el hombre le dice, no, no tienes que ir. Si yo le digo a uno de mis trabajadores, haz esto, lo hace. Si le digo, ven, viene. Si le digo, ve, va. Tú también puedes decirle a este hombre, sé sano y va a ser sano. Y el hombre, un poco altanero, en mi opinión, se acerca a Jesús y le dice, tú y yo tenemos poder, hazme este favor, y los dos continuamos, no tienes que venir a mi casa. Y aprendimos que desafortunadamente, este centurión se llenó con ver el poder de Dios en otra persona. ¿Okay? Y esta era la alerta que tenemos como iglesia. Nos estamos llenando de ver el poder de Dios en otra persona o en nosotros. ¿Estamos felices de ver el poder de Dios en esta iglesia o de verlos en nosotros? Entonces, tristemente, el centurión vio el poder de Jesús en alguien más y con eso tuvo. Me acuerdo en una ocasión, hermanos, estábamos en el centro, en Juárez, y había un señor en un carrito con duraznos, unos duraznos grandes. Y mi mamá, pues vamos por un kilo. Y estaban caros, estaban muy caros los duraznos, estaban gigantes. Y pues mi mamá dice, no, así está bien, señor, gracias. Y el señor nos grita, uy, con verlo se llenaron. Y ya me empecé a reír. Y mi mamá se enojó muchísimo. Y en ese tiempo, pues yo no entendí qué significaba. No estaba diciendo pobres. Pero mi mamá se ofendió y yo me reí. Y el día de hoy es gracioso, hermanos. Pero el centurión con verlo se llenó. El centurión con ver el poder de Dios dijo, ah, con eso tengo. No lo quiero en mi vida, pero qué chido que puedes sanar a la gente que está en mi casa. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver un hombre que se llenó con dar su comida. Vamos a ver a un niño que dijo, pues no hay para los tacos, pero traigo 5 peces y alimentó a 5,000 hombres. Y es muy gracioso cómo funciona Dios. Vamos a ver eso el día de hoy. Creo que los últimos 3 domingos fue, pon atención en tu vida, pon atención en el amor de Jesús, pon atención en cómo ves a Dios. El día de hoy es disfrutar del amor de Dios y de la comida, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo trabaja Dios, porque es de manera un poco graciosa y un poco ilógica. Vemos a un Dios que trabaja con cosas raras, y lo voy a explicar. El primer hombre le da vergüenza. Le dice, no tengo nada que darte más que mi vergüenza, Señor, aquí está. Y él le dice, eso es suficiente, dámelo y yo voy a hacer trabajo en ti. El otro hombre se siente humillado y le da su humillación. Y Dios dice, es suficiente, voy a hacer mi trabajo en ti. Yo, hermanos, le di un miércoles de mi semana a Dios. Y ni siquiera fue todo el día, fueron 2 horas. Y Dios dijo, de ahí va a salir una iglesia. Hermanos, a veces tú le das cosas a Dios que es un poco de tu tiempo, un poco de tu energía, y Dios dice, aquí voy a empezar mi obra. Nosotros pusimos 3 líneas al principio, después 4, ahorita pusimos hasta el final. Empezamos trayendo tacos, pupusas, ahorita estamos viendo cómo le vamos a hacer con tanta carne, qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Dios honra los pequeños detalles que tú le das. Y el día de hoy vamos a estudiar Juan 6, del 1 al 15. Está atrás de sus boletines, Juan 6, del 1 al 15. Vamos a ver de un niño que había mucha gente con hambre y el niño dio su lonchera y dijo, pues aquí está. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 6, del 1 al 15, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le siguió una gran multitud porque veían las señales que hacían a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Jesús empieza a hacer su trabajo, empieza a sanar a la gente, empieza a hacer milagros, a repartir comida, a transformar el agua en vino, y la gente lo empieza a seguir. La gente lo empieza a seguir porque está haciendo un buen trabajo, y hasta ahorita Jesús está en su mero punto de su ministerio. Ahorita Jesús es una celebridad. Y Lucas dice que llevaban mucho tiempo caminando y llegan al monte y están todos cansados. Y se sienta con sus discípulos y los discípulos voltean y dicen, Jesús, ¿ya viste? Allá hay 5,000 personas. Y Jesús dice, pues ahora ¿qué hacemos? Versículo 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, hermanos, aquí hay que poner atención. La Biblia nos da detalles, no quiero decir mínimos, pero no nos puede explicar con qué tono lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. Yo oro para que el Espíritu Santo me abra los ojos y pueda yo ver más o menos cómo lo dijo. Jesús vio que hay mucha gente y le hace una pregunta a Felipe para ver qué iba a responder Felipe. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, lo decía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Entonces Jesús le pregunta, a ver Felipe, ahí tengo una pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a ir a comprar la comida? ¿A dónde vamos a ir? Y veo varios tonos con los que Jesús pudo haberle preguntado a Felipe esta pregunta. El primero es que Jesús se hace como el que no sabe qué onda, no sabe qué va a pasar y más o menos lo veo. A ver, Felipe, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a ir por los panes? ¿Qué propones? Lo primero que veo es que, a ver, ¿había iniciativa en Felipe? Ah, pues vamos con Doña Pelos, ella tiene unos buenos panes. O, a ver, vamos acá por los que tienen una en especial. Felipe estaba viendo a Jesús y tenía iniciativa. A ver si se le ocurría algo. Esa es la primera opción. Segunda opción. A ver, Felipe, ¿de dónde va a salir la comida? Por pura curiosidad, a lo mejor Jesús estaba aburrido, quería molestar a Felipe. A ver, Felipe, ¿de dónde? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué quieres comer? Tercero, ¿y ahora qué hacemos, Felipe? A ver, tú dime qué hacemos. A lo mejor esperando que Felipe diga, pues tú eres el que puedes hacer comida. Y el que yo creo, por el comportamiento de Jesús, que le encantaba la comida, era de que, oh no, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Una carnita? ¿Unos tacos? ¿Qué se te antoja, Felipe? ¿Qué vamos a hacer? Pero Jesús estaba interesado en la respuesta de Felipe. A ver, Felipe, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos por la comida? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué se te antoja? Y Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Pero Felipe le responde, no, Jesús, $200 denarios no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe luego se va al dinero. Le dice, no, Jesús, 5,000 personas nos va a salir caro. Me estás diciendo, vamos a comprar. Va a estar carito alimentar a 5,000 personas. No, las quinceañeras, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le va a salir para alimentar a toda esa gente, hermano? ¿Quién sabe? Pero sale caro, hermanos. Sale caro alimentar a 50 personas que estamos esperando el día de hoy. Felipe se va al dinero, hermanos. Se va a los recursos humanos. Se va a lo que nosotros podemos hacer. Le dice Jesús, no sé, la verdad, mira, le dice, estoy viendo aquí mi cartera, nada más traigo $200 y pues es para la semana y no los pienso gastar, no sé muy bien qué vamos a hacer. Y como Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, creo que Jesús ve a Felipe y le dice, no, mi chavo, te falta mucho por aprender. Chécate lo que voy a hacer porque yo ya tengo un plan. Yo no actúo con lógica, dice Jesús. Yo no me limito a tus recursos, yo no me limito a tu cartera, yo no me limito a cuánto haces en el trabajo. Yo no me limito a la mente humana. Yo voy a hacer algo y te voy a sorprender. Le dice, ponte vivo, voy a enseñarte lo que voy a hacer. Y me imagino que Jesús dice a sus discípulos, a ver, alguien más, a alguien se le ocurre una respuesta que me pueda dar. Porque uno de sus discípulos, Andrés, responde. Entonces yo creo que dice, no, Felipe, no, no tienes idea. A ver, alguien más, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos? Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, versículo 8, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Le dice, no, pues aquí ya vimos a ver cómo nos cooperamos y un niño trae de lonche 5 peces y trae unos panes. Trae 2 peces y 5 panes, pero pues mira, son 5,000 personas, no nos toca ni a 2 migajas. Entonces yo creo que Jesús lo voltea y le dice, no, pues tú también estás más perdido que Felipe. La semana pasada platiqué que a veces sorprendemos a Dios con nuestra fe. Aquí sorprendieron a Jesús con su falta de fe, hermanos. Aquí Jesús estaba sorprendido de que nadie le podía dar una respuesta que lo convenciera. Muchas veces, hermanos, Jesús espera que tengamos poquita fe, hermanos. Empieza a ver que nosotros hagamos algo para Él, para que Él empiece a trabajar. Él quiere ver que veniste a la iglesia, llegaste tarde, no importa, pero estás aquí. Y Jesús va a hacer algo al respecto. Lo que se le presentó a Él, hermanos, fueron unos peces, 2 peces y 5 panes. Y Jesús dice, ok, pues este niño tiene más fe, me trajo su lonche. Les voy a enseñar lo que voy a hacer. Jesús dice, no se les ocurre nada, les voy a enseñar cómo funciona esto. Versículo 11 dice, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, y ahí me voy a detener. Jesús le da gracias por 2 peces y 5 panes para 5,000 personas. Yo no le estaría dando gracias a Dios si ahorita tenemos 2 tacos y 3 Coca-Colas para la gente que está aquí. Yo ahorita estaría diciendo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a comer? Pues yo no como, tú comes. Y Jesús lo primero que hace es ver 2 peces, 5 panes y da gracias al Señor. Le dio gracias por lo que tenía. El día de hoy, hermanos, podemos decir, uy, compramos 20 libras y solo hay 15 personas. O podemos decir, compramos 20 libras y vamos a comer muy bien porque solo hay 15 personas. Nos toca de a más. ¿Estamos agradecidos con lo que tenemos o nos estamos quejando por lo que tenemos? Es el primer punto. ¿Estamos agradecidos porque, pues hoy fui al restaurante y como estuvo lloviendo no hice tanto dinero? ¿O estoy agradecido porque estuvo tranquilo el trabajo, Dios bendijo y hay un buen clima afuera? ¿Cómo estamos viendo nuestra perspectiva? Lo primero que Jesús hace aquí es que le dio gracias al Señor. Y no estoy hablando, hermanos, únicamente de darle gracias a Dios por la comida. Porque, hermanos, yo sé la realidad del trabajo. Me dice, Gustavo, gané $100 esta semana y quieres que le dé gracias a Dios. Yo entiendo, hermanos, que puede ser difícil. Yo entiendo que hay que ser realistas. Pero, hermanos, yo he vivido con mi mamá y con mi hermano tiempos de hambre y hay gozo en nuestras vidas. Yo entiendo que la aseguranza se viene, que hay que pagar la renta. Hermanos, hay que ser realistas. No les voy a decir aquí, sea agradecido. No, hermanos, sí está difícil. Pero en tu corazón debe haber una seguridad y una confianza que la Biblia dice que los pájaros comen sin trabajar y que tú no vas a pasar por hambre. Entonces Jesús dice, pues hay 5 peces y hay 2 panes, vamos a dar gracias al Señor. ¿Cómo está su gratitud con Dios, hermanos? Ese es el primer punto. ¿Cómo está tu gratitud con Dios? ¿Le estás dando gracias al Señor o te estás quejando con el Señor? Y después de haber dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermanos, aquí empiezan a salir los peces. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo se multiplicaron? No lo sé. Pero aquí dice que empezaron a repartirlos con la gente. La gente se acostó, estaba cansada. Hermanos, los peces empezaron a salir, las mojarras ya estaban listas. La gente empezó a comer y dice que todos comieron cuanto querían. Todos se saciaron. Hay gente, hermanos, que dice primero mi diente que mi pariente y come hasta atascarse y hasta para ellos hubo. Lo primero que Jesús nos enseña es que Él no trabaja a medias. Él no trabaja a poquito, coman de a un plato hasta saciarse. Jesús nos provee hasta saciarnos, a darle una vez más y otra más. Jesús, cuando estamos caminando con Él, cuando estamos siendo agradecidos, cuando estamos confiando en Él, Jesús nos da de sobra. Ahora, sobra no significa multitud de dinero, no significa carros, no significa casas, significa que tu estómago a lo mejor se va a hacer más chiquito y te vas a llenar más rápido. ¿Sí me entienden? O sea, multitud no significa que vas a tener, ah, hermanos, aquí hay, dele, gaste, gaste, gaste. No, hermanos, significa que nuestro contentamiento va a ser más con menos. Significa que nuestra alegría va a ser más con menos. Entonces Jesús aquí dice, coman, disfruten, están cansados, descansen. Número 12 dice, y cuando se hubieron saciado, hay una Biblia, la versión Gustavo 2024, y cuando se hubieron atascado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, sobró comida. Esta iglesia, por eso este mensaje me gusta, hermanos, porque esta iglesia empezó con comida. Si ustedes no se acuerdan, el primer mes allá había un cheesecake. Porque yo sabía por el modelo de la Biblia que con la comida la gente se unifica. Y ahorita voy a tocar este tema. Porque nuestra iglesia, el corazón de aquí es la comida. Y hemos pasado meses, todo un mes comiendo juntos en la misma mesa. Y sobra comida. Entonces yo veo eso en esta iglesia. Hermanos, en mi dorm, en el cuarto, ahí me muero de hambre, hermanos. Yo no cocino, yo ahí estoy muerto de hambre. Pero en la iglesia hay comida. Aquí en la iglesia sobra la comida. Dice, recojan lo que sobra. Y el versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Ahora, no dijeron esto porque hubo mucha comida, dijeron esto por el milagro que había sucedido. Y es lo que nosotros debemos de decir. Esta iglesia no está funcionando porque hay comida. Porque hay comida se ve el amor de Dios. Porque la gente trae comida se ve que estamos a gusto entre nosotros. Nosotros no reconocemos que Dios es bueno y vivo porque hay un asador allá afuera. Nosotros, porque reconocemos que hay un Dios vivo y está allá arriba, tenemos la libertad de comer juntos. Entonces, hermanos, aquí nos dice que la comida sobró, que Jesús es generoso. Hay una línea bien delgada entre el evangelio de la prosperidad y el evangelio que te dice, trabaja y haz dinero y te va a ir bien si honras a Dios. Vamos, yo les puedo decir, trabajen, Dios es bueno y puedo mover la Biblia y decirles, denle, denle, denle y Dios te va a dar más si me das más a mí. O puedo decir, hermano, vete a chambear, échale ganas, sé honesto y Dios te va a bendecir. Aquí es lo que pasó, hermanos. El niño dio poco de lo que tenía y Jesús lo cambió por gloria. Este niño, hermanos, si es un niño como yo, estaba mugroso, moquiento, los peces a lo mejor tenían tierra de la lonchera, pero el niño sucio dijo, yo pago el lonche el día de hoy, aquí está mi lonchera. Y Jesús con ese poco acto de fe insignificante alimentó a 5,000 hombres. Jesús vio el corazón y dijo, porque me diste peces, te doy gloria. Ahora, ¿cuáles son los peces en tu vida? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Los peces en tu vida puede ser simplemente levantarte y decirle, Señor, hoy no hay comida en mi refri, pero estoy en tus manos. Señor, hoy no puedo ir a trabajar, pero estoy en tus manos. ¿Cuáles son esos peces que le estás dando al Señor? ¿Y por qué, hermanos, cierro esta serie con este mensaje? ¿Por qué no hay un regaño? ¿Por qué no hay un abre los ojos? ¿Por qué no? Hermanos, porque estamos haciendo algo bien y hay que gozarnos en que estamos un domingo más haciendo la cena del Señor. Y ahora, si hay una llamada de atención, sea agradecido con Dios. Esa es la llamada de atención del día de hoy. Agradécele a Dios lo que tienes. Y esta lección, hermanos, nos va a cambiar nuestra vida. Hermanos, cuando yo llegué me quejaba con Dios porque no tenía el trabajo que quería, no estaba ganando lo que quería, no estaba trabajando donde quería, era una ciudad nueva, no tenía los amigos que quería. Y Dios me dijo, voy a transformar tu corazón. Y el domingo me siento con ustedes y para mí es cena del Señor y vengo feliz y nos sentamos a comer y Dios cambia mi perspectiva porque yo le di poquito de mi vida. Y no lo digo para que, ay, yo soy muy bueno, aprendan de mí. No, hermanos. El hermano César dijo, yo nunca he hablado enfrente, pero lo voy a intentar y aquí está dirigiéndonos en la mañana. El hermano Contreras hoy no puede cantar, hermanos, dijo, pero lo voy a hacer y aquí estamos cantando todos. Homero dijo, hermanos, yo no sé servir, nunca he servido, aquí trae la comida y siempre que les falta algo, aquí está lo que necesita. Hermanos, dale poquito a Dios y Él lo va a agarrar, lo va a transformar y ahí va a empezar algo bueno. Hermanos, cuando comenzamos, hacíamos nuestro compañerismo, éramos 10 personas y estábamos felices. El día de hoy esperábamos ser 50, hermanos, y estamos felices de que no somos 50. Esta iglesia no es de números, es de unión entre nosotros y es de unión con Dios. Ese es el punto, hermanos. La semana pasada, hermanos, la iglesia tuvo unos gastos. Entonces, ahí la tarjeta estaba un poco aquí y acá. Y yo dije, Señor, era fácil alimentar a 20 personas. Cada quien traía lo suyo, no había problema. Era fácil, 25, nos cooperábamos. Le dije, vamos a hacer 50 y prometimos carne asada. Va a estar caro. Pero dije, pero vamos a darle. Tengo hambre, vamos a darle. Hermanos, llegó el martes un cheque de $400. ¿De quién? No lo sé. Ahí llegó, hermanos. Y en mi mente decía, Señor, a lo mejor estoy forzando a la iglesia a traer comida o estoy forzando a la gente a comer. Pero cuando veo la Biblia, hermanos, y cuando veo lo que estamos haciendo por medio de la comida, creo que estamos haciendo algo bien. Obviamente, hermanos, creo que Dios también decía, pues querías tacos, yo te iba a dar tomahawk, yo te iba a dar un corte de carne. Pero Dios dice, pon fe en mí y yo voy a proveer. Y eso estamos haciendo con nuestra iglesia. Este mensaje es para que entendamos que todos nosotros, sin importar quién somos, hermanos, de dónde venimos, cuánto ganamos, cuánto inglés hablamos, todos nosotros estamos invitados a la cena del Señor, a la comida con nuestro Dios. El día de hoy celebramos la cena del Señor. ¿Y qué significa esto? Que vamos a recordar ese sacrificio del que hablé al principio del mensaje, de que Jesús estuvo allá arriba y dijo, voy a ir a la tierra a morir por ellos. A Jesús, hermanos, le encantaba juntarse y comer con la gente y a nosotros también. Para nuestra visita lo que hacemos es tomar la cena del Señor y solamente los que han sido bautizados y han aceptado a Dios en su corazón pueden participar, pero todos estamos invitados a comer en la mesa con nuestro Dios. Todos nos vamos a sentar y vamos a comer recordando a nuestro Dios. Una vez al mes, hermanos, recordamos este sacrificio de Jesús en la cruz y Jesús, estando en la mesa, partió el pan y dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, lo que vamos a hacer es que el hermano Contreras, la hermana Graciela, ¿anda ocupada, hermana? Nos van a ayudar con la cena del Señor. Madre Graciela, ¿está lista para la cena del Señor? Lo que vamos a hacer, hermanos, si me pueden esperar un poquito, es que una vez al mes nosotros recordamos este sacrificio en la cruz. Y de estos 5,000 hombres que fueron alimentados, yo les prometo que no todos los 5,000 hombres respetaban a Jesús. Es imposible creer que los 5,000 hombres amaban a Jesús. Posiblemente 100 de ellos, Jesús les caía mal, estaban envidiosos de su trabajo, lo veían como alguien que se lucía. Pero Jesús dijo, todos van a comer. Todos. te caiga bien, te caiga mal, me quieras, no me quieras, todos van a comer. Y es lo que hacemos aquí, hermanos. Ahora, usted no odia a Dios porque usted está aquí, usted no odia a Jesús porque usted está aquí, pero posiblemente usted no ha reconocido a Dios en su corazón, o posiblemente usted no ha sido bautizado. Usted está invitado a comer con nosotros. Y una vez más, los que han sido bautizados y han reconocido a Dios en su corazón, pueden ponerse de pie para tomar la cena del Señor. Lo que vamos a hacer, hermanos, es que los hermanos van a pasar y agarran la copa en una mano, el pan en otro, y esperamos a la instrucción de tomarla. Pueden pasar, hermanos. André. Lo que hacemos con este pan, hermanos, es recordar que Jesús tuvo el valor y vino aquí a la tierra a sanar a la gente. Vino aquí a la tierra a servirle a la humanidad. Y Él se sentó a comer con sus discípulos de la misma manera que nosotros nos sentamos a comer ahorita en unos minutos. Entonces, Jesús se sentó y habiendo tomado el pan, se sienta, hermanos, a comer Jesús. Creo que estaba trabajando, se sienta a comer con ellos y les dice: yo me voy a ir. Yo voy a ser crucificado, voy a resucitar y me voy a ir al cielo. Les dice, cada que ustedes coman, cada que mi iglesia se junte, cada que mi iglesia se siente a la mesa, acuérdense de mí. Nosotros, hermanos, no nos sentamos a comer porque somos amigos. Sí lo hacemos, hermanos. Pero no nos sentamos a comer porque tenemos hambre. Nos sentamos a comer porque hay algo que nos unifica. Y es de que todos somos pecadores, pero todos somos perdonados. Todos confiamos en un mismo Dios. Por eso nos sentamos a comer a la mesa. Jesús decía, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y los dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos el cuerpo que fue crucificado, Señor, que fue roto, que fue golpeado, Señor, que fue destruido por amor, Padre. Gracias porque podemos recordar como iglesia que Jesús, el hombre perfecto, sin pecado, sin culpa, fue a la cruz a morir por nosotros. Por eso te damos gracias y por eso podemos comer y participar en esta cena. Podemos comer, hermanos. Cuando comemos esta pieza de pan, recordamos que Jesús fue destruido por nuestros pecados. Que Jesús fue quebrantado para que tú y yo no pagáramos por ese error. Eso es lo que hacemos cuando comemos. Y habiendo tomado la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús le dijo, esta es la sangre que yo derramé. Esta es la sangre que limpia tu pecado, que limpia tu soledad, que limpia tu vergüenza, que limpia tu culpa que sientes aquí adentro. Esta es mi sangre que la limpia y nos invita a tomar. Podemos tomar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Gracias porque la derramaste sin pensarlo dos veces. Gracias porque fuiste a la cruz y nos amaste hasta el final. Hasta la última gota de sangre te acordaste de nosotros. Gracias por ello. Gracias por tu amor. Versículo 29 dice, y les digo que desde ahora yo no voy a beber más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús cierra diciendo, yo ya no voy a participar de esto hasta que estemos todos allá arriba, comiendo. Lo promete aquí, hermanos. Hay un énfasis en la comida. Dice, ustedes se cayeron de mi gracia, pecaron por medio de la comida, por una manzana, creemos, o un fruto. los voy a rescatar por medio de la comida y voy a disfrutar con ustedes allá arriba por medio de la comida. Cada que coman, acuérdense de mí. Y el día de hoy nos acordamos de Él. Señor, gracias, Padre, porque podemos alabar tu nombre, exaltarte y glorificarte, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque podemos comer juntos como iglesia, en amor, Señor, en coinonía, juntos, Señor, alabando tu nombre, gozándonos de la comida que tú provees, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder testificar lo que hacemos ante los demás, Señor, a poder vivir una vida que los demás vean una luz en nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, como iglesia te damos gracias por la sangre y tu cuerpo que fue entregado por amor a nosotros. Ayúdanos y sé tú con nosotros en el resto del servicio. Te damos gracias por los alimentos, por la oración que se ha levantado, Señor, por la cena del Señor, por el sacrificio de Jesús y por esta iglesia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén.